parte muy interesante del libro de Hechos, de los viajes de Pablo, de la vida de Pablo. Para mí ha sido una tremenda bendición estar enseñando este mensaje. Y yo les decía, los que me conocen saben que yo no soy una persona paciente, ya lo he dicho antes. Yo le pido a Dios que me dé paciencia, pero ya. Y yo sé que casi nadie de ustedes sufre de eso. Jaja, dice. Gracias por su honestidad. Pero en muchos sentidos, luego hasta mis perros son más pacientes que yo. Esta no es mi perro, pero tengo una perrita que se llama Petit. Esa sí yo la entrené. Y Petit, yo la entrené para... Le puedes poner un pedazo de pollo así asado enfrente, y hasta que no le digo yo que se lo coma, no se lo come. Me tomó meses de entrenarla a hacer eso. Pero se queda ahí y nada más me ve. Del pollo, me ve, del pollo, me ve, del pollo. Y ya cuando le hago la señal, ya va por el pollo. Bueno, mi perro es más paciente que yo. Yo cuando me mandan un correo electrónico y me dicen, Chris, necesito hablar contigo, es importante, es urgente, y no me dicen qué, digo, ¿por qué no me dices qué necesitas? O me hablas por teléfono si es urgente, háblame ahora. Y no puedo estar con ese pendiente, tengo que quitarlo de enfrente. No soy paciente, por eso me gustan los teléfonos. Porque uno puede inmediatamente, hey Google, y hacer la pregunta que uno quiera. Puede uno mandar un mensaje inmediatamente. Ahora, yo no sé cómo, si les ha pasado a ustedes, señores que están aquí, pero... Yo no sé, pero mi esposa no contesta el teléfono. ¿Eh? Yo no sé. Luego yo no sé para qué pago el teléfono. No le contesta. Yo creo que si tengo una emergencia, ya sé a quién no hablarle. Le hablo a un 911, porque si le hablo a mi esposa, uy, ahí, 3 horas después, oye, ¿estás bien? ¿Qué me hablaste? No soy paciente. Pero he aprendido, y a ver, hay muchos ejemplos en la Biblia de paciencia. Hay veces que queremos algo, o Dios nos ha hecho una promesa de alguna forma, o sabemos que algo va a suceder, pero lo queremos en nuestro tiempo, en nuestro momento. ¿Se acuerdan de la historia de José? Dios le manda sueños a José, le dice... que van a suceder ciertas cosas, que va a tener supremacía por encima de sus hermanos, y sus hermanos, ¿qué hacen? Lo echan en un foso. Y José está, pasan unos 40 años, escúchenme, pasan 40 años antes de que Dios cumpla los sueños de José. ¿Ustedes saben lo que son 40 años? Yo no sé, yo todavía no llego. No, sí sé, sí sé, ojalá. Pero no solo tiene que esperar José, tiene que esperar en unas situaciones tremendamente difíciles en la cárcel. Pero aún ahí Dios le prospera. Y cumple Dios sus propósitos a través de José. Otro ejemplo es el de Abraham, el padre Abraham. Abraham, te voy a dar una gran nación, vas a ser padre de naciones. Y la risa, pues la esposa ya no podía tener hijos, hasta se ríe de Dios. ¿Y qué hace Abraham? Señor, creo que estás equivocado, vamos a tener que ayudarte. Y ahí se siguen peleando hasta ahora en el Medio Oriente. No le ayudemos a Dios. Y ese problema que tuvo Abraham, me identifico, porque Abraham era un impaciente. Abraham decía, Señor, me dijiste que esto iba a pasar. Te voy a ayudar. Dios no necesita nuestra ayuda. Él creó el universo desde cero. Creo que puede con un embarazo ahí, sin problema. Y cuando pienso ahora en Pablo, me imagino cuando en la fortaleza Antonia está ahí encarcelado, recién lo acaban de tomar, y de encarcelar, porque según esto lo acusan de estar metiendo gente al templo. Y Dios en la noche le aparece y le dice: ¿sabes qué? Es necesario que me seas testigo hasta Roma. Yo en ese momento hubiera dicho: ok, señor, ¿dónde está el barco? Vámonos. ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Bueno, una semana está bien. Pero quiero tenerlo calendarizado ya. Pasarían 3 años para que Pablo llegara a Roma. Y hoy vamos a ver esa historia. Es una historia de un hombre que tuvo la paciencia y la visión de seguir a Dios y no de estar liderando enfrente de Dios para ayudarle. Esa es la cualidad más importante que yo aprendo de Pablo, porque no soy paciente. Y este es más o menos el viaje que toma Pablo. Pablo está... déjame quitar esto de aquí. Pablo está en... ¿se acuerdan? Llega a Cesarea, de Jerusalén, llega a Cesarea, pasan por allá a Sidón, y luego van hacia Mirra, hacia Nido, y en puertos, en buenos puertos, ahí en esta isla de Creta, ahí es donde empiezan los problemas. Les agarra un ventarrón y... Bueno, les voy a platicar más o menos la historia, y los que hayan estado viendo televisión por ahí en los 80s, a lo mejor unos cuantos de ustedes no van a entender, pero han oído, esto es más o menos lo que sucede en el viaje. Primero va Pablo en su barquito y llega por ahí. Se embarcan en una nave de grano. ¿Se acuerdan? Una nave alejandrina. No. Esto es, hay que subirle al volumen, porque si no, esto no funciona. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Algunos ya saben.
Yo
ya
sé.
Ahí va. Les traigo efectos especiales, ¿no? Ok. ¿Listos? Ahí va el viaje de Pablo. Llega por ahí, sale.
Si empecé a escuchar el relato de un viaje fatal, empezó en el puerto tropical, a bordo de este pequeño barco.
Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Viaje tropical, vamos paseando, llegan a la isla. Y Pablo les dice: ¿saben qué? Esta época es medio difícil para estar viajando en el Mediterráneo. Podemos tener problemas. De hecho, si salimos, hay una alta probabilidad de que nuestras vidas peligren y el barco también. ¿Y qué hacen los marinos? Pablo, usted no sabe lo que está diciendo. Vamos a agarrar el barco, no hay problema. ¿Y qué es lo que sucede? Eso es lo que sucede.
Pero se vino un temporal, el pequeño barco era otra vez, el no ser por la tripulación, el vino se había perdido, el vino se había perdido.
Bueno, y ahí llegaron a una islita que se llama la isla de Malta. Y ahí está Pablo con, no sé si llegó con Gilligan o no, pero llegó con otros cuantos. Y deciden entonces pasar, naufragan, el barco se pierde. Llegan ahí como pueden a la orilla de la playa y pasan, dice Lucas, que pasaron el invierno en Malta. Entonces ahora, si lo situamos en la historia, si lo situamos en la Biblia y quieren seguir la escritura, estamos en Hechos 28, es el último capítulo. Hoy terminamos Hechos. ¿Qué les parece eso? Bueno, bueno. No hemos terminado, pero aún hay más. Pasan el invierno en Malta. Y aquí sucede algo interesante que... Yo no sabía esto, pero... Hay un historiador que se llama Strabo, que incluso menciona que en esta isla de Malta había unos perros chiquitos muy lindos. ¿Han oído de los malteses? De ahí vienen. Y esta raza de perros es una de las razas más antiguas que hay. Y se puede trazar su origen al centro del Mediterráneo y en específico en esta isla de Malta. Estrabo era un historiador griego que vivió un poquito antes del siglo primero, por ahí del, creo que nació por ahí del 40 y tantos antes de Cristo y murió como al 15 después de Cristo. Entonces, contemporáneo de Jesús, vivió en el siglo primero y habla de esta isla de Malta y habla de los perritos. Dice que había unos perritos muy lindos ahí. Y bueno, acá Pablo llega y dice Lucas que es bien recibido por los nativos. Y ahorita vamos a hablar de esta palabra nativo, pero este es el puerto de Pablo, se llama hasta nuestros días, porque se supone que ahí llegó Pablo y entonces la tradición ahí le ha nombrado a este puerto el puerto de Pablo. Ahora, la palabra que utiliza aquí para nativo es bien interesante, es la palabra bárbaro. Eran bárbaros. Cuando pensamos en bárbaros, ¿qué se les ocurre?
Vikingos.
Malos.
Incultos.
Ya sé qué se les ocurre esto. ¿Verdad? Pero no es a lo que se les ocurre. La palabra bárbaro para los griegos era simplemente una persona que no hablaba griego. Y bárbaro simplemente es una palabra compuesta fonéticamente con lo que los griegos entendían que sonaba el lenguaje de estas personas. Es como decir hoy bla 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 bla. Bueno, para ellos era bar, 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 bar. Para los que luego, los hombres que tenemos oído selectivo, cuando nuestra esposa nos está hablando y no estamos poniendo atención, nada más estamos oyendo bar, 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 bar. Dice, ¿me estás oyendo? Y yo, ¿perdón? Sí, sí, ¿qué? ¿Qué dije? Si alguien se identificó, qué bueno, no soy el único. Pero esta es la palabra a la que se refiere. Simplemente estas personas tienen, los griegos, el griego, no sé si los que hemos estado por ahí en Grecia o han oído alguna vez el griego es muy melódico, es casi como un lenguaje derivado del latín, aunque no tiene que ver con el latín, pero es muy melodioso y se oye muy lindo. Y para estas personas con acento griego, para ellos la forma en que hablaban los malteses era puro ruido. Pero sucede que los malteses hablaban un tipo de fenicio que es un lenguaje semítico parecido al hebreo. Entonces Pablo seguramente podría entender ahí algunas palabras. Es cuando nos hablan en francés o a lo mejor en portugués, pues ahí si nos hablan despacito, ahí podemos medio torear el idioma. Más o menos sucedería algo parecido con el fenicio, ya era una mezcla de fenicio con cartaginés y otras cosas ahí, pero tenía cierta afinidad con el hebreo. Entonces aquí está en esta situación, imagínense ustedes, acababan de naufragar, van saliendo del agua y aparte está lloviendo. Imagínate, como decimos, les llovió sobre mojado. Literalmente eso era lo que estaba pasando. Y en esta época más o menos la temperatura era de unos 15 grados centígrados más o menos, unos 50, 60 Fahrenheit. Entonces estaba haciendo frío. O sea, sabemos la época en la que estaban ellos ahí. Estaba haciendo fresco. Entonces, Pablo está en esa situación y los malteses les ayudan a hacer un fuego, les dan provisiones, les dan ropa y los atienden bien. Creo que para ellos era algo sorprendente. No estamos hablando de bárbaros de estos. Estamos hablando de gente que tenía hospitalidad. era una característica importante de estos malteses. Y bueno, pues en medio de hacer este fuego, pues hay que mantener el fuego. Y aquí lo que dice la escritura es que Pablo se pone a recoger palitos para el fuego. ¿Alguien jugó a esto alguna vez?
Sí.
¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es? ¿Son estos? No, o de Nintendo para acá. Déjame que este juego lo tuvieron que quitar los de Nintendo para que se vendiera el Nintendo. No, no es cierto. Me van a creer. No, pero había. ¿Ustedes no jugaron esto? ¿No? No, nada. O sea, como de los 40 para abajo.
Se llama Pick Up the Sticks.
No saben qué es esto. ¿No saben qué es?
No.
Para barbecue.
A los marshmallows.
No es para los marshmallows, no es para los malvaviscos, no es para asar salchichas. No, es un juego de palitos, entonces tú los tirabas así al azar y tenías que ir sacándolos uno por uno sin mover los demás. Y cada uno tenía valor. Le enseñé a mi hija hace como 2 semanas, no me acuerdo dónde estábamos, y sacamos unos de estos para jugar. No tenía ni idea y estaba intrigada. Dejó el iPhone como por 5 minutos. Pero en esto estaba Pablo. Fíjense, Pablo recogiendo madera para la leña, para hacer fuego, y en eso va, toma su leña, empieza a ponerla en el fuego, y resulta que uno de los maderos no era un madero, era una serpiente, y la serpiente le pica, y era una serpiente venenosa. Entonces imagínense, aquí está el escenario. Aquí es interesante porque venían de naufragar. Y luego le pica una víbora, le muerde una serpiente. Los bárbaros dijeron, hombre, este los dioses lo odian. Fíjense el pensamiento, ¿eh? No, los dioses lo han de odiar. Imagínate, acaba de naufragar y no se murió en el naufragio, pero con esto yo no le doy 5 minutos. Y casi casi que empiezan a hacer apuestas a ver a qué hora se muere este, cuánto va a durar. Y Pablo nada, se quita la víbora y sigue haciendo sus cosas y no pasa nada. Ahora, era una víbora venenosa. Ahora, sucede que en Malta, hoy en día, ya no hay serpientes venenosas. Pero no quiere decir que en ese tiempo no hubiese serpientes venenosas. Sabemos que en esa área, con anterioridad, había serpientes venenosas, pero a ver, esta es una isla relativamente pequeña y ya no hay bosque donde se escondan y tengan su hábitat. Entonces eso llega a suceder, que se extinguen algunas especies después de que ya invade la raza humana. Pero entonces los malteses dicen, bueno, primero dicen, es un asesino, por eso los dioses lo están eliminando, debe ser algo malo ha de haber hecho. Y eso, muchas veces eso pensamos, ¿no? Cuando le está yendo mal al vecino, digo, algo ha de haber hecho. A ver qué hizo. ¿No fue lo que le dijeron los amigos de Job a Job? ¿Qué hiciste para hacer enojar a Dios? Y no necesariamente es algo que hayamos hecho mal. Simplemente vivimos en un mundo caído. Pero entonces sucede acá que después de que les pasa la hora y dicen, este ya no se murió, entonces dicen, debe ser un dios. En el extremo al que se van. Pero Pablo no hace caso. Y dice la escritura también que Publio era el principal de la isla. No sabemos si él era un dignatario romano o si simplemente era un líder de sociedad en la isla de Malta, pero lo conoce ahí, dice que recibió a Pablo y estuvo con él por 3 días y les dio Les dio de comer, les dio de beber. Yo no sé qué habrán comido. No sé si a lo mejor una malteada. O a lo mejor una malta Goya. ¿Saben lo que es esto?
Malta.
O algunos que conocen, ¿saben de esto? Malta, sol. ¿No? ¿No hay nadie de Puerto Rico acá?
Sí, acá.
¿Sí, no?
Sí, la Goya.
La Goya. ¿Qué tal esa?
La
India.
La
bueno, obviamente esto no es de Malta, pero...
La colombiana.
No. La colombiana, no la porcelana. ¿Tiene una Malta colombiana también? Bueno.
Hay una que se llama Malta Tuey, que es cubana.
Ah, que es cubana también. ¿Y les gusta? ¿Les... Bueno, ¿no?
Sí. Es la Goya. Tiene mucho azúcar.
Pura azúcar, ¿verdad? Bueno, cuidado, cuidado. Bueno, yo no sé qué les habrá dado de comer. Me imagino que no fue ninguna de estas cosas, pero los recibió bien, los trata bien, y resulta que el padre de Publio está enfermo, y entonces Pablo lo sana, y cuando la gente se entera de que Pablo puede sanar, imagínense qué pasa, casi que llega toda la isla ahí, todos los enfermos llegan ahí, y Pablo empieza a sanar a los enfermos de la isla, y estuvo con ellos durante 3 meses. Acuérdense que ya era el tiempo donde era difícil viajar, y yo creo que ahora sí entraron los marinos y los romanos en cordura y dijeron, ok, mejor nos esperamos a que pase el tiempo y que ya sea una mejor época para poder viajar. Y viene mucha gente y les predica ahí. Al punto que si hoy en día ustedes ven estampillas de correo de Malta, muchas tienen imágenes de Pablo curando a la gente. Estas son estampillas de Malta. Entonces la gente sabe que Pablo estuvo ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces acá llega ya el tiempo de la partida, y llega otro, había otro barco para ahí también de grano, otro barco alejandrino, estos barcos enormes. Acuérdense que estos barcos eran como para 250 personas, eran barcos enormes, y hay otro barco alejandrino, y agarran y abordan este barco de grano que tenía rumbo hacia Italia, y se embarcan entonces, no lo mencioné, pero la isla de Malta en la que están es esa islita que está al sur de la otra isla de arriba, ¿cómo se llama? Sicilia, la isla de Sicilia. Entonces el trayecto más o menos que toman, el primer día salen y van hacia Sicilia, hacia esta ciudad que se llama Siracusa, y luego llegan a la puntita de la bota italiana que se llama Regio, y se disponen entonces a subir por Nápoles costeando, y eso es precisamente lo que hacen, y llegan al puerto de Puzzoli, hoy ya le cambiaron el nombre, se llama Puzzoli, y llegan a este puerto. Pasan ahí por la... Esto ya sería como un suburbio hoy de la ciudad de Nápoles. Está cerca de Nápoles. Esta es la bahía de Nápoles, como se vería en tiempos ya modernos. Y en camino a Puzzoli o Puteoli, llegan y pasan por una isla muy bonita que se llama Capri. Una isla muy, muy conocida. Hay hasta canciones. Hay una canción muy dramática en francés que dice Capri, ahí se acabó, se me acabó el amor en Capri. Sí, eso dice, se llama Capri, c'est fini, se acabó. Pero es una isla muy bonita, y pasan por ahí haciendo un acercamiento con Google. Acá está la isla de Capri, pasan por ahí, llegan a Capri y empiezan y siguen costeando con destino, pasan por Nápoles, y ahí hay algo interesante, allí habrían pasado, esa sería más o menos la ruta que habrían pasado, Y no sé si ven este círculo que puse acá arriba. Ese es el volcán Vesubio. Este volcán hizo erupción en el año 79, unos años después de que Pablo pasa por ahí. Y es interesante cómo la historia está toda entrelazada. Pero en este incidente, cuando el Vesubio explota, es una erupción terrible. ¿Se acuerdan de Drusila? La hija, la esposa de Félix, hija de Herodes Agripa. Bueno, su hijo, Marco Antonio Agripa, y su esposa mueren en esta erupción. Y también muere uno de los grandes historiadores romanos llamado Plinio el Viejo. De hecho, su sucesor Plinio el Joven menciona a Jesús. Y ellos habrían pasado por costeando y habrían visto el Vesubio ahí a lo lejos. Y cuando llegan a Puzzoli, es interesante, pero había una iglesia ahí. Ya había una iglesia ahí. Y el cristianismo ya se había esparcido por todos lados. Y dice la escritura que llegaron ahí, les dieron ropa, les dieron comida. Y yo me imagino cómo habrían visto los romanos esto. Que a Pablo donde iba lo trataban bien. Lo trataban como dignatario. Yo me imagino el centurión ahí viendo todo esto y diciendo, bueno, ¿este qué? ¿Parece diputado? Todo mundo lo conoce, todo mundo lo quiere, todo mundo le ama. Yo creo que esto tendría un impacto después, y después vamos a ver que podemos ver en lo que vamos a estudiar después, que el impacto que tuvo el testimonio de ver cómo los cristianos se trataban unos a otros, tuvo un impacto muy fuerte en los soldados romanos que estaban con ellos. Lo vamos a ver después. Pero interesante que la iglesia en Puzzoli seguramente mandó a algún cristiano con buenas piernas y buenos pulmones a Roma, que estaría, me parece, unas 60 millas por ahí de Roma, y lo mandan a alguien. Y hay una delegación de la iglesia de Roma que viene en camino a recibir a Pablo. La palabra que utiliza Lucas para la palabra bienvenida es similar a lo que haría un país en tiempos modernos para recibir a un presidente, o si viniera, por ejemplo, la reina Isabel, la reina de Inglaterra, a ser recibida en este país. Un gran dignatario. Ese es el tipo de recibimiento. Y se encuentran en medio de la vía, lo que se llamaba en aquel tiempo la vía Apia. Era uno de los caminos principales que llevaban a, el camino principal que llevaba a Roma en aquel tiempo era la vía Apia. Imagínense caminar unos 40 kilómetros para recibir al apóstol Pablo. Y yo me imagino que al frente de la delegación a lo mejor vendrían Priscila y Aquila, que estaban ahí. Sus amigos con los que había convivido en Corinto, ¿se acuerda? Con los que había hecho ministerio durante tanto tiempo, ya estarían de regreso acá en Roma. Y Pablo, aunque estaba siendo cuidado todo el tiempo por un soldado romano y estaba en prisiones, tenía ciertas libertades, pero con todo y eso, Dios utiliza esta situación, le digo, para llevar a sus pies a muchos de estos soldados, como vamos a ver después. Y Pablo entonces llega a la ciudad más importante y más majestuosa del mundo conocido en aquel tiempo. Pablo, el apóstol, llega a Roma y da gracias a Dios. Por fin, después de 3 años de estar batallando, de estar esperando la promesa de Dios, por fin Dios cumple su promesa de llevarle y entra Pablo a Roma. Yo imagino lo que ha de haber sido para Pablo emocionalmente haber llegado ya a ese lugar. ¿Qué habrá sentido? Me gustaría preguntarle, Pablo, ¿qué sentiste cuando entraste a ese lugar? Y sobre todo que no entró solo. Ha de haber entrado con una gran parte de la iglesia de Roma y seguramente parte de la iglesia de Puzolí fue y lo acompañó también. Fue un momento de gran gozo y de gran alegría para la iglesia en aquel tiempo.
En ese momento no eran perseguidos.
Bueno, es interesante que en la siguiente conversación, cuando Pablo llega, lo primero que hace es reunirse con los judíos. Y él les dice, ¿saben qué? Esta es la razón por la que estoy acá. Me echaron la culpa de algo que yo no hice. 2 veces tuve un juicio. Ninguna de las 2 veces se me encontró culpable. Pero vengo aquí a presentarme delante de ustedes y les doy testimonio y todo eso. Y ellos le dicen, ¿sabes qué? Nosotros no sabemos quién eres y no nos han llegado cartas de Jerusalén de nada tuyo, entonces no hay problema, pero queremos escuchar de ti. Y dice Lucas algo bien interesante, porque hemos escuchado de esta secta de cristianos y no hemos oído muchas cosas buenas de los romanos. Entonces el cristianismo ya estaba, y acuérdense que para este tiempo ya estaba Nerón como emperador de Roma, y después se desata, muere Séneca, que era una de las fuerzas niveladoras en la vida de Nerón, era un hombre sabio, y cuando muere Séneca se vuelve un tirano Nerón, y lo que desata la persecución realmente es que Nerón tenía la idea de construirse un gran palacio, pero ya no había terreno libre para construirlo. Entonces dice, se agarra ahí a unos cuantos, dice, mira, préndele cerillos a esa zona para que podamos destruirla y hacer algo nuevo. Obviamente esto lo hizo a escondidas, se les pasan los cerillos y en vez de quemar una pequeña zona para poder construir ahí el palacio, destruye una tercera parte de Roma. ¿Y qué es lo más fácil cuando haces algo malo y hay gente ahí inocente alrededor tuyo? Échale la culpa. Y eso es precisamente lo que hace Nerón. Entonces no es que los cristianos hayan o hubiesen hecho algo malo, simplemente los agarraron de chivos expiatorios para eso. Entonces no es que empieza ya en esta época la persecución contra los cristianos, pero todavía no estaba en su apogeo. Uh-huh. Sí, Alexa.
La iglesia ahí de Roma, la que comenta aquí que en Puteoli le recibieron cristianos.
Sí, bueno, está a unos 60 kilómetros más o menos de Roma, me parece.
Esas iglesias son consideradas como la iglesia donde escribió Pablo la carta a los romanos.
Exactamente. Oh, claro, muy buen punto. O sea, para cuando Pablo llega, unos 3 años antes ya Pablo habría escrito la carta a los romanos. Y en esos 3 años ellos ya habían leído esta carta, ya la conocían muy bien. Había en Roma gente muy pegada y muy allegada a Pablo, como Priscila y Aquila, que eran amigos entrañables de Pablo. Entonces la iglesia ya tenía una estrecha relación con Pablo, no era así como que, ya llegó acá el jefe. No, era alguien con lo que ellos amaban realmente.
¿Quién se supone que fundó esa iglesia?
No sabemos. Cuando hablamos un poquito de la carta a los romanos, lo que los estudiosos piensan que sucedió fue que en Pentecostés específicamente se menciona que había gente de Roma en Pentecostés, y que seguramente cuando estos cristianos nuevos llegan y regresan a ver, la fiesta de Pentecostés era un tiempo, nos reunimos todos y después aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y si regresaron a Roma, fundaron iglesias allá. Y eso es lo que seguramente sucede acá, porque la iglesia de Roma, o sea, ya era antigua, ya para cuando Pablo les escribe, ya era una iglesia bien, bien formada. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Alguna otra por ahí?
Sí, una pregunta.
Ajá.
Dijiste fiesta de Pentecostés.
Bueno, era, no era una fiesta, era una...
No, fue un hecho que sucedió 50 días después.
Sí, pero era una conmemoración. O sea,
pero no era una cuestión judía de un precepto. O si se considera junto con algún un festejo propio de los judíos.
Sí, es la Pascua. Es la Pascua judía, es cuando...
Como festejo 50 días después.
50 días después de cuándo.
Sí, fue... ¿Cómo
es? Es un evento.
Que si, es un, sí. Que si era un evento que siempre se cumplía.
Bueno, Pentecostés siempre se hacía cada año, pero caía en diferente época cada año según el calendario judío. Pero era la conmemoración de la salida de los judíos de Egipto. Por eso se comían los panes sin levadura, que era lo mismo que comieron los judíos, porque no tuvieron tiempo de poner levadura para que levantara la masa. Y entonces prácticamente comieron tortillas al aventón y vámonos de aquí. Ese es realmente el significado de la fiesta. Es conmemorar que Dios les sacó de Egipto. Y el comer esos panes sin levadura les hacía recordar que tuvieron que salir y comer, ahora sí que inhalarse la comida y tener que salir huyendo de ahí. Eso es realmente lo que era la fiesta de panes sin levadura, la fiesta, la Pascua.
Pero sí es fiesta, ¿no?
Pues es un festejo, obviamente. Tal vez fiesta no es la mejor... Sí, es una conmemoración, es un...
Por eso la pregunta era que si era un evento.
Sí, sí. Sí, era un evento periódico. Claro, sí, sí, definitivo. Ah, sí, sí. Sí, era un evento periódico, definitivamente. Y se sabe en qué épocas se festejaba. Normalmente era octubre o noviembre. Finales de octubre o noviembre. Y depende, por ejemplo, si los eventos acá de Pablo sucedieron en el 58-59, que cuando naufraga, entonces la fiesta de Pentecostés habría sucedido en una fecha un poquito diferente, pero era un evento periódico. Sí, buena pregunta. ¿Alguien más? ¿No se han dormido? Sí. Bueno, entonces ahí habría habido varias sinagogas y Pablo les explica que fue inculpado varias veces, dos veces, que él realmente no había hecho nada. Y Lucas utiliza una palabra súper interesante. Dice Lucas que Pablo razonó con ellos. Quiero hacer una pausa aquí porque muchas veces pensamos, les digo, que en el cristianismo no entra la razón. Que todo es algo, que pensamos, sí, muchas veces pensamos eso erróneamente, pero Pablo utilizó la razón, utilizó la escritura y razonó con ellos largo tiempo, dice la escritura, les da su testimonio y me encanta cómo termina aquí esta parte, porque dice que durante 2 años, fíjense, Pablo se quedó en Roma en una casa rentada, obviamente estaba custodiado, pero tenía libertades y ya se había ganado la confianza de sus captores, de los soldados romanos. Yo me imagino ya que para estas alturas, estos soldados romanos, imagínense, ya habían visto cómo les había profetizado Pablo que no se iban a morir en el naufragio. Habían visto cómo había curado tanta gente en Malta. Habían visto su testimonio, que la serpiente no lo mata. Cómo la gente lo trataba, cómo lo recibe la iglesia de Roma. Yo creo que para estas alturas, muchos de estos soldados ya eran cristianos. Para estas alturas. O si no, ya lo estaban considerando seriamente. Yo creo que uno no podría estar con Pablo tanto tiempo sin ser movido por dentro, ¿no? Y Lucas dice, y por 2 años se quedó predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Esto, mis hermanos, es el cumplimiento de la promesa de Dios cuando le dice en la fortaleza Antonio, le dice, Pablo, me vas a ser testigo en Roma. Y aquí Lucas cierra ese capítulo y prácticamente podría decir, siguiendo Lucas, y decir, y Dios cumplió su promesa. ¿Adivinan qué sigue de esto? ¿Qué? ¿Saben? Cuando fui a ver el Hobbit, la película, yo ya había leído el libro. Y no es un libro muy grande, o sea, es un libro de tamaño decente, pero no es un libraco enorme. Y dije, vamos a ver al Hobbit. Y voy a ver al Hobbit. Y me leyeron la tercera parte del libro. Y digo, ¿y dónde está lo demás? Me dice mi hija, no, es que faltan todavía 2 películas. Así me siento cuando termino de leer Lucas. Digo, Lucas, ¿y luego qué pasó? ¿Qué sigue de acá? ¿Cuál es el fin de la historia? Bueno, no sabemos exactamente por qué Lucas ya no escribe más. Y hay varias teorías. Una de ellas dice que simplemente esto fue lo más relevante y Lucas ya no quiso relatar tal vez la muerte de Pablo. Otros dicen que a lo mejor es la época precisamente donde ya se desata terriblemente la persecución y ya no tiene oportunidad de seguir escribiendo. Y la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es en esta época, en este transcurso de 2 años, donde tenemos las cartas de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, escritas por Pablo. Estas son las llamadas epístolas de la prisión. Y en esta época es cuando Pablo manda estas cartas, y estas cartas las vamos a estudiar. Y, por cierto, tenemos también información histórica de qué pasó después. Afortunadamente hay otras fuentes de las que podamos echar mano para ver qué fue lo que pasó con Pablo, cómo murió, si murió en Roma o no. Y si no lo dice Lucas, ¿quién lo dice? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo murió? ¿Fue más o menos en la misma época que murió Pedro? ¿Murió Pedro crucificado boca abajo o no? Ah, bueno, vamos a ver algunas de esas cosas en las próximas clases, pero vamos a estudiar estas cartas.
¿Qué probabilidad es que sí escribió algo que no se consiguió?
Es posible. A ver,
porque
tenemos...
Una persona que siempre tiene esa...
Sí.
De escribir en algún momento.
Claro. Yo creo que lo más sensato es que simplemente ya no pudo escribir. No sé si murió a lo mejor Lucas y ya no pudo escribir más. No lo sabemos. Yo lo que pienso es que ya no pudo escribir más. Yo pienso que tenía una intención de seguir escribiendo y de seguir de concluir la historia y ya no lo pudo hacer. Pero es posible que haya escrito algo más, como tenemos ejemplo de Pablo. Pablo escribió una carta a la gente de Laodicea. ¿Dónde está esa carta? ¿Quién sabe? Se la comió el Cookie Monster, como se gastó, como decían los yucatecos. Hay cartas que escribió Pablo a los colosenses que no tenemos, por lo menos una, yo creo que más bien dos. ¿Dónde están? Mismo lugar. Entonces sí es posible que Lucas haya escrito aún más, pero simplemente no lo sabemos. Esa es una de las preguntas de teología 1001 que hay que preguntarle al Señor cuando lleguemos por allá.
Sí. Al cuarto viaje,
vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso porque Pablo también escribe que tenía la intención de llegar hasta España. Entonces la pregunta es aquí, la gran pregunta es, ¿fue liberado Pablo de esta prisión y después volvió a Roma? ¿O ya fue esta su última carta? Bueno, yo creo que hubo más, pero vamos a estudiarlo a fondo en las próximas clases. ¿Les parece? Entonces, no es el fin todavía. Ya se acabó Hechos, pero la historia continúa. Continuará. Puntos para casa, dice Hechos 28. Sin duda, este hombre es asesino. Yo creo que hay veces que cometemos pecados, los cristianos, porque no entendemos la mente de Dios. Hay veces que sí nos pasan cosas malas porque hemos hecho algo mal, pero no siempre es así. Y me encantaría ahondar en esto porque es un tema muy importante, el tema del sufrimiento. Y yo sé que muchos de ustedes que están acá están pasando tiempos difíciles. Lo sé porque estoy orando por varios de ustedes. Oren por mí, también he pasado. A ver, yo no soy, tampoco me dicen, yo no soy de palo. Todos. Y si no está pasando usted por un tiempo difícil, espérese tantito. Pero a veces le echamos sal a la herida diciendo, uy, a ver, ¿qué habrá hecho este hermano? ¿Qué habrá hecho esta persona? Por algo le está yendo mal. Por algo le está yendo así. Pero yo me remonto a Lucas, un pasaje en Lucas, donde al Señor le dicen los fariseos, oye, danos una señal. Danos una señal de que realmente eres quien eres. Y Jesús dice, no, esta señal no le será dada a esta generación mala y adúltera, sino la señal de la resurrección. Se les voy a dar la resurrección como evidencia, como prueba. Y luego les dice, les deja como un pasaje medio críptico y les dice, la reina del sur se levantará contra esta generación y la juzgará porque ella escuchó de la sabiduría de Salomón y creyó, y he aquí uno mayor que Salomón. Y luego les dice, y la generación de Nínive se levantará para condenar a esta generación porque escucharon la predicación de Jonás y creyeron. ¿Qué pasó con la reina del sur? Estaba hablando con mi hija ayer en el desayuno de este pasaje. Me dice, ¿qué onda con este pasaje? Esta es la explicación del pasaje. La gente que estaba pidiendo más evidencia no estaba pidiendo más evidencia para creer, sino para tener un pretexto para no creer. Y Jesús les dice, ustedes van a ser juzgados por esta gente, porque esta gente, por ejemplo, los ninivitas, ¿qué hacía la gente generalmente cuando Dios les mandaba un profeta? Los mataban. Ahí va un profeta de Dios, lo matan. Ahí va otro profeta de Dios, arrepiéntanse, lo matan. En esta ocasión en que llega Jonás, les predica y ellos dicen, ok, nos vamos a arrepentir. Yo me imagino la cara de Jonás. No me van a matar. ¿Por qué creen que se quería ir para el otro lado? ¿Y qué dice Jesús? Esta generación tuvo menor evidencia de ustedes porque simplemente se arrepintieron con la palabra de Jonás. Y aquí uno más grande que Jonás, yo estoy aquí, yo Jesús estoy aquí con ustedes, y no creen. A veces nos pasan cosas difíciles, porque imagínate, si sufriste indeciblemente en este mundo, piensa en esto, una persona como tú que sufrió indeciblemente y tú están en el juicio final. Y aquí pienso en un amigo, Michael Moyles, que tiene un tumor en la cabeza y dice, yo vivo en incrementos de 3 meses cada vez que me hacen un CT scan, y lleva 18 años así. Tiene una hija de la edad de mis hijas. Pero yo me imagino el juicio final, cuando él, que se mantuvo fiel, se levanta en el juicio y se levanta a un ateo que nunca creyó, que sufrió indeciblemente, tal vez sufrió igual que él, y se levanta en el juicio final y diga, Dios, fuiste injusto conmigo porque sufrí tanto, te busqué, te pedí evidencia, te pedí que me hablaras y nunca lo hiciste, eres injusto. ¿Sabe qué va a pasar? Precisamente lo que dijo Jesús. Se va a levantar un Michael Moyles y va a decir, hey, 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 acá estoy yo. Yo sufrí lo mismo que tú. Y le sigo amando. A veces sufrimos porque estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y vamos a ser testigos no solo aquí, sino en el juicio final. Así que cuando sufras, alégrate. No es para hacer una fiesta, pero alégrate de que estás siendo testigo, y en el juicio te levantarás, en el juicio final. Y por eso dice Pablo, ustedes van a juzgar ángeles, porque ustedes tuvieron menor evidencia que los ángeles. Pero le siguen amando. Ese es el gran momento del ser humano, cuando estamos sufriendo y que le seguimos amando.